veces que me siento triste y dolida estoy. He pecado nuevamente y en lo mismo otra vez.
Mil bendiciones, amados hermanos. Continuamos con la enseñanza de la primera carta del apóstol Juan. Comenzaremos el día de hoy analizando los primeros 4 versículos. Es lo que corresponde, porque a partir del versículo 5 empieza a tocar un tema diferente. Del verso 1 al verso 4 tocará un tema muy interesante sobre lo que viene siendo la deidad de Dios, su preexistencia y su encarnación. Mire, 3 temas muy interesantes que irá tocando en los primeros 4 versículos, haciendo una defensa fuerte ante una herejía que los gnósticos en ese tiempo estaban levantando. Recuerde que en la introducción hablamos sobre que esta carta está dirigida muy especialmente a la defensa de aquellos herejes, los gnósticos, que empezaban a hablar cosas extrañas de la doctrina que el Señor había dejado. Leemos del verso 1 al verso 4 y empecemos a estudiar. Dice la Escritura: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Termina diciendo el verso 4: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estos 4 primeros versículos hacen una defensa firme ante una herejía que los gnósticos en ese tiempo estaban levantando. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que son los gnósticos, los agnósticos y los ateos. Muchos pueden pensar que quizás los gnósticos o los agnósticos son los mismos. No es así. Mire, los gnósticos, esa palabra implica conocimiento, ellos decían conocer absolutamente todo. Ellos se consideraban más santos, ellos se consideraban más puros, y según ellos no había nadie que sabía más que ellos mismos. Al contrario, los agnósticos dicen ignorar todo. Ellos dicen: yo no sé, yo ignoro, puede ser. Por ejemplo, los agnósticos no aceptan la existencia de Dios, pero tampoco la niegan. Ellos simplemente dicen: ignoramos. Al contrario, los ateos, ellos directamente no creen en la existencia de Dios. Entonces son 3 puntos de vista muy diferentes. La herejía que en ese tiempo se estaba levantando era de los gnósticos, de aquellos que decían tener todo el conocimiento del mundo, saberlo todo. Se consideraban gente santa, pura, elevada. Entonces ellos le empezaron a levantar una herejía, la cual decía que Jesús era un hombre como cualquier otro, no era Dios, que había nacido de mujer y que solo era un hombre común. Pero decían ellos que cuando recibió el bautizo de Juan, el Cristo bajó y se posesionó del hombre Jesús, y que después de su muerte en la cruz, el Cristo dejó al hombre Jesús y se fue. Mire, esa es una herejía tremenda. La Escritura nos habla claramente, en realidad, que el Cristo fue engendrado a través del Espíritu Santo en María. La Escritura nos menciona, aún en el libro de Colosenses, que la plenitud de la Deidad moraba en él, que él era Dios en un hombre, que él era Dios y que se encarnó para morir por nuestros pecados. Recordemos que Cristo es la tipología del segundo Adán. El primer Adán pecó, vino la muerte. El segundo Adán, Cristo santo y puro, no pecó, por lo cual podía ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Entonces, ante esta herejía, Juan comienza diciendo: Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio. Aquí habla de su deidad, que Cristo existía antes de la creación de absolutamente todo. Lo que existía, lo que era desde el principio. Hace una alusión directa al Génesis 1:1, donde escrito está: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la semántica original, el versículo debería leerse de la siguiente manera: Dios, porque no hay nada absolutamente delante de Dios. Él es el principio de todo. Dios, en el principio, creó, una afirmación, los cielos y la tierra. Y la palabra Dios ahí es en el hebreo Elohim, que implica una pluralidad. Ahí hablamos ya desde el primer versículo de lo que viene siendo la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Elohim, haciendo una referencia directa a la preexistencia de Dios antes de todas las cosas materiales, de todas las cosas creadas. La misma alusión también hace el apóstol Juan en el Evangelio que escribió en el capítulo 1, verso 1 y 2, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, aludiendo por completo a la preexistencia de Dios antes de todas las cosas creadas. Un Dios no puede ser creado. Muchas veces podemos escuchar aún en este tiempo herejías terribles. Alguien por ahí dice que somos como dioses. Esa es una gran mentira. Usted, yo, nunca seremos dioses. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados. Un Dios no es creado. Un Dios preexiste. Por eso se habla de la preexistencia de Dios. Lo que era desde el principio. Dios en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La preexistencia de Dios. Dios ya existía antes de todas las cosas creadas. Entonces, Juan empieza haciendo esta defensa. Lo que era en el principio. Dios ya existía. Después, continuando el versículo, empieza a hablar de su encarnación. Antes de dar lectura, vamos a dar un vistazo a lo que dice Filipenses capítulo 2, del verso 6 al verso 8, donde nos habla de lo que viene siendo la encarnación. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de Cristo, cuando estaba en la presencia del Padre. Verso 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí está hablando de la encarnación. Dios tomando forma de siervo, tomando forma de un hombre. El verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es esto lo que está defendiendo Juan en los primeros 4 versículos. La deidad de Dios, que Dios ya existía en el principio y que después se encarnó para que podamos verlo, tocarlo, oírlo. Ahora leemos 1 de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, para que el entendimiento se nos pueda abrir. Dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, la preexistencia de Dios. Dios existía antes de todas las cosas creadas. Lo que hemos oído ya hablando de su encarnación, porque Juan, el apóstol de nuestro Señor, él lo oyó. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, él lo vio. Ellos lo vieron, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Nosotros lo hemos oído, decía. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado al Cristo. Haciendo referencia, tanto en los 3 años de ministerio, como después de la resurrección, cuando aún lo vieron, lo oyeron y lo tocaron. El verso 2 y 3 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, somos testigos de lo que estamos hablando. No estamos hablando cualquier cosa, como lo hacían los gnósticos que creían conocerlo todo. Juan dice aquí: nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. Sabemos de qué les estamos hablando. Él era Dios encarnado. Recuerde cómo nuestro Señor preguntaba a los apóstoles: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles respondían y decían: no, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que has resucitado. Otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero Pedro se levanta y dice: no, tú eres el Hijo de Dios. La revelación de que la Deidad plena habitaba en Jesús. El verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el verso 1, verso 2 y verso 3 habla de eso. La herejía de los gnósticos, diciendo que solamente era un hombre, y que cuando recibió el bautizo de Juan, bajó el Cristo en él, y que cuando lo crucificaron, se fue el Cristo. Esa era una herejía terrible. Pero como los gnósticos se dieron una fama de saberlo todo, que todo lo que salía de su boca o de sus bocas era una verdad absoluta, entonces la gente empezaba a creer tremenda herejía, que ya se estaba metiendo dentro de las iglesias de ese tiempo. Entonces Juan, en estos primeros versículos, hace la defensa directa de esa herejía. Y cualquier tipo de pensamiento que negaba la deidad de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No les estamos hablando cualquier cosa, decía Juan. Nosotros hablamos con pleno, verdadero conocimiento de causa de que Jesús era Dios en sí mismo, aquí en la tierra. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso 3 termina diciendo esas palabras y hablando de la comunión. ¿Qué es la comunión? Bajo este contexto nos habla de una verdad. Comunión implica una común unión. Hay algo que nos une entre sí. Algo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? El verso 3 da la respuesta. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros, usted y yo, aunque nos encontramos muy lejos, en diferentes departamentos, diferentes ciudades, diferentes países, de un extremo del mundo al otro extremo del mundo, nos llamamos hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esa hermandad exista? Una cosa. Nuestra común unión, nuestra comunión, algo que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Usted y yo, nuestro amor, nuestra fe, nuestra creencia en el Salvador. Eso nos une a usted y a mí. Aunque me esté escuchando muy lejos, nosotros tenemos una comunión. Nos une esa fe que tenemos para con nuestro Creador. Y es algo que nadie nos puede quitar. Es algo que nos diferencia de cualquier otra persona de este mundo que no tenga a Cristo en su corazón. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hablando esta tremenda verdad, termina diciendo el verso 4. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Muchos ya se estaban atemorizando y sentían tristeza escuchando a los gnósticos, hablando que solamente era un hombre y nada más. Pero Juan, con esa paz a través del Espíritu Santo de Dios, poniéndoles convicción con sus palabras de la deidad de Jesús, de la deidad de Jesucristo. Y asimismo en nosotros, pon ese gozo y esa paz de saber que nosotros adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, porque la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, de tal modo que nuestro gozo sea cumplido, es completo, al adorar a un Dios vivo. Que Dios le bendiga. Mañana continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Juan.
La cool.